cachas nada del mundial o te perdiste las últimas noticias, bienvenidos a Sudáfrica para todos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los que están escuchando Sudáfrica para todos. Hoy me pongo de pie porque La Roja es primera en su grupo, tiene 6 puntos. Hoy vamos a hacer un análisis completísimo de todo lo que va del Mundial Sudáfrica 2010. Y para eso, muchas gracias Cata por los aplausos. Tengo el honor de presentar a mi gran amiga y compañera Viviana Vega. ¿Cómo estáis, Vivi?
Muy bien, Nico. Estoy feliz porque La Roja está primera en su grupo, como dijiste. Se pone de pie como Pedro Carcuró.
Claro,
Nico.
Me pongo de pie y esmorro con tu voto. Oye, queremos contarle a la gente que nos está escuchando que hoy no nos acompaña el único hombre a este programa, Pablito Cuellar, porque se nos lesionó.
Porque las mujeres nos tomamos el programa hoy.
Claro, nos tomamos el programa y lo mandamos para la casa. No, le mandamos un saludo a Pablo Cuellar, que seguro nos está escuchando, porque se fracturó un dedo jugando en su liga los domingos, así que un abrazo, que se mejore pronto para tenerlo de vuelta aquí en el estudio de Sudáfrica para todos.
Sí, ánimo para Pablito, que está en su casa, y vamos a ver si podemos hacer un contacto con él desde el estudio a su hogar.
Claro, a su hogar, así que para que más ratito en La Roja del Loco pueden escuchar los comentarios de Pablo Cuellar, quédense con nosotros y partimos con nuestra primera sección. Esto es, como ya suena, Sudáfrica al Día.
Sí, y tenemos noticias, Nico, ¿no? La breve noticia antes de empezar con la sección.
Sí, porque siempre escogimos alguna noticia que nos salga quizás en tantos medios o que a nosotros nos parezcan un poco diferentes. Y la primera dice así: bautizarán calles con nombres de Claudio Bravo y Mauricio Isla. La Municipalidad de Buin, localidad ubicada a 30 kilómetros al sur de Santiago, decidió bautizar dos de sus nuevas calles con los nombres del portero de la selección chilena Claudio Bravo y del defensa Mauricio Isla, tras el triunfo obtenido ayer 1-0 ante Suiza.
Yo tengo, la mala suerte sigue para los chilenos. Esta vez la sufrieron los hinchas deep, entre comillas, quienes se quedaron sin ver el triunfo de Chile contra Suiza porque su avión se echó a perder y no encontraron los repuestos. Mala suerte.
Y una encuesta revela que el uso de la banda ancha se duplicará durante este Mundial. De acuerdo con un estudio realizado por la firma Ipswich, el uso de la banda ancha se duplicará en los 32 países que participan en el Mundial de Fútbol. Así, en promedio el uso subirá de un 38% a un 86% durante los partidos.
Y la FIFA eligió a su equipo modelo. Grandes noticias para los chilenos porque tres de los jugadores de Bielsa estarían dentro del 11 mundialero. Gary Medel elegido el primer defensa y lo sigue Waldo Ponce en el segundo lugar. Gary Medel obtuvo 9,77 en la evaluación. Y además tenemos en el medio campo elegido el primer mejor mediocampista a Carlitos Carmona.
Excelente. Yo siempre digo por todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, que Carlitos Carmona es uno de mis preferidos. En realidad yo ayer comenté que para mí sin duda fue el mejor de la cancha. Y en realidad, bueno, lo vamos a analizar más adelante. Nos estamos muy de acuerdo con la Vivi que la figura del partido que elige la FIFA para cada partido sea justamente el que convierte el gol, porque ese no es, en algunos casos, la figura del partido.
Sí, y además en este equipo mundialero no hay ni un español, ninguno.
Mira tú, hay que ver qué pasa el viernes 25, ojalá que después de ese partido tampoco se sume ningún jugador español.
Sí, yo les cuento brevemente que en el arco está Eduardo, de Portugal, después Gary Medel, Waldo Ponce, Antolín Alcaraz, de Paraguay, y Gregory Van der Beek, de Holanda. Después está en el medio campo Carlos Carmona, Álvaro Pereira de Uruguay, Elano de Brasil, Steven Gerrard de Inglaterra y en la delantera Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo.
Sí, oye, y tenemos dos temas para esta sección que nos habla de Sudáfrica al Día, que nos pone al tanto de las noticias mundialeras que cada vez van sucediendo. Incluso ya conocemos los equipos que ya pasaron del grupo A a los octavos de final, que es México y Uruguay. En primer lugar Uruguay como primero del grupo y segundo México. Francia se quedó afuera, por eso más ratito hablaremos de la rebelión francesa que dejó la escoba con su selección y que tuvo a un seleccionado un jugador para la casa, como fue Anelka.
Oye, sí, me parece este show de Francia absolutamente denigrante para el fútbol.
Muerte Francia, en realidad. Pero vamos a partir con algo que nos orgullece y de comentar, de hablar con ustedes, es acerca del Mundial de Sudamérica. Porque en realidad hemos visto que en esta primera pasada, estos primeros partidos, Sudamérica, los países sudamericanos están invictos. Ninguno ha perdido un partido. Brasil, Argentina y Chile han ganado los dos de los encuentros que han disputado. Y Uruguay empató uno, ganó hoy día. Y Paraguay también empató uno, pero frente a la poderosa Italia. Y ganó su segundo encuentro. ¿Qué pasa, Vivi, con este Mundial de Sudamérica?
Oye, este Mundial está dado para que se lo lleve un sudamericano para la casa, ¿eh? Tenemos a los cinco representantes en su grupo en primer lugar. Así que estamos ahí expectantes qué pueda pasar con los partidos que vienen esta semana.
Mira, de los 18 campeonatos mundiales que se han jugado, Sudamérica conquistó 9. Y en este, que se juega por primera vez en suelo africano, tiene grandes posibilidades de sumar una corona más. Yo quiero poner en la mesa y conversarlo contigo y analizarlo, que a mí me parece que las clasificatorias que se juegan en Sudamérica por la Conmebol, en verdad son muy distintas a las que se juegan tanto la CONCACAF, la UEFA, porque son mucho más competitivas. Nosotros tenemos a grandes potencias mundiales de fútbol como es Brasil y Argentina, y Uruguay también. Uruguay quizá ahora ha quedado un poquito más retrasado, pero Uruguay ha sido dos veces campeón del mundo. La primera vez se organizó en 1930, el primer campeonato mundial en Uruguay. O sea, para los equipos sudamericanos es bastante difícil la etapa de clasificatorias o eliminatorias, para los que se dicen así todavía.
Sí, es bastante complicado, pero recordemos que de los 10 países que compiten acá en la Conmebol, clasifican 5 o 4 directamente, y uno se va al repechaje con un grupo que no causa mayores problemas. Pero el otro día estaban alegando los europeos que por qué reclamábamos tanto que nos dan tan pocos cupos, siendo que ellos tienen a muchos más países compitiendo en su eliminatoria. Pero nosotros tenemos el 50% representando ahí en la Copa del Mundo.
Pero quizá ellos tienen más países, pero sin duda acá hay mejor fútbol. Fútbol de barrio, por ahí, sí. Por ahí parte todo.
Oye, está quedando demostrado ahora.
Por supuesto, si en el fondo lo único es que han dado espectáculo, a mi parecer, excepto de Alemania, que en el primer partido goleó 4-1, han sido los equipos sudamericanos. O sea, Uruguay se le ha visto atacar. Hoy día yo realmente pensé que Uruguay y México se iban a ratonar, iban a defender y ahí iban a arreglar un poco el partido y iban a defender un empate. Pero salieron con todo a ganar, quizás porque no se querían topar con Argentina, porque Argentina está primero en el grupo B. Por tanto, el que saliera segundo en el grupo A le tocaría jugar con ellos directamente.
Exactamente. Vamos a recordar que estamos acá en la radio Juan Gómez Millas. Nos pueden escuchar. En este momento estamos saliendo en vivo a través de www.radiojgm.uchile.cl. Nos pueden encontrar también en nuestro Facebook, Sudáfrica para Todos, en nuestro grupo en Facebook Sudáfrica para Todos, además de nuestro Twitter Suda para Todos. Y también tenemos nuestro mail. Sí. Sudáfrica para Todos, @gmail,
como le quieran decir. .com. Y tenemos otro tema también aquí en Sudáfrica al día, porque a propósito del partido que vimos a las 10 de la mañana, cuando Francia jugó con Sudáfrica y Sudáfrica le ganó 2-1, queremos hablar y comentar con usted la rebelión francesa que se vivió en este mundial.
La rebelión contra el técnico Domenech. No es que los jugadores no estén agotados, no quieran jugar o por cuenta de ellos, sino que es una rebelión contra el director técnico Domenech.
Claro, recreemos como la escena del crimen, como se podría decir. ¿Qué pasó para que los que algunos se lo perdieron o no agarraron bien la noticia? Resulta que en el partido que jugó Francia contra...
Francia, yo te lo recuerdo ahora, Nicole.
Revisando. Porque esto es África.
Gracias, Catita. Estamos perdidos, estamos como... todavía nublados con el triunfo de Chile. Entonces, ¿por qué, Cata?
Porque esto es África.
Porque esto es África.
Gracias, Cata. Cuando jugó Francia-México, sí, y perdió 2-0 contra los mexicanos, en el entretiempo, bueno, así es la versión que sale al menos en los medios, casi todos en internet, que el jugador Nicolás
Anelka
de Francia se acercó a su técnico durante el entretiempo, porque en realidad Francia está jugando muy, muy mal. Y en el fondo Francia es potencia también mundialista. O sea, Francia salió campeón en 98, en Alemania 2006, perdió la final contra Italia, contra la poderosa escuadra italiana. Entonces no podía ser menos ante estos equipos. Se dice que lo insultó al técnico Menech y que le había dicho textualmente, bueno, no sé si esto está traducido, yo creo que lo tradujeron de como el francés al inglés y del inglés al español, así que no sé si está bien, pero más o menos lo que le dijo fue como, vete a tomar por el culo, sucio hijo de puta. Eso habría dicho el jugador.
Pójate, sucio hijo de puta.
Claro, una cosa así. Habría sido lo que le dijo, por lo tanto el técnico en conjunto con los dirigentes franceses se juntaron, ahí hicieron un cónclave y decidieron expulsar al jugador francés de la selección, de la concentración, y mandarlo para la casa. O sea, ya en verdad tú, chao, Chabela, Chacabuco, Cheyam, te devolví a Francia. Y ahí quedó la escoba, porque los jugadores, como en compañerismo, no querían entrenar, ¿cierto?
Sí, no, y además eso no quedó ahí, porque Francia dijo, no, ¿cómo puede ser que nos echen a un jugador? Así que nos vamos a tomar el día y no vamos a entrenar hoy. Hace dos días creo que pasó que no quisieron entrenar, y además un jugador, no recuerdo ahora el nombre de quién era, pero Evra se peleó con el preparador físico. Y el preparador físico estuvo a punto de golpearlo. Lo mostraron en imágenes en la televisión, que no me acuerdo quién lo agarraba así, porque estaba emputecido y le quería pegar a Evra.
Oye, pero la teleserie francesa y el culebrón no terminó ahí, porque después se supo que Zidane era como el cabecilla de esta rebelión francesa, porque le había dicho, había hablado con, según el diario elmundo.es, habría hablado con Thierry Henry, con Ribéry y con otros jugadores, con cuatro específicamente, para que el técnico cambiara su esquema y así pudiera avanzar en esta fase del Mundial.
Es que además no es solo que tenía todavía posibilidad de avanzar a la otra fase, sino que yo encuentro que, no sé cómo explicarlo, pero no puedo entender que un director técnico que ya se sabe que está despedido pueda dirigir a un equipo normalmente, así como si nada, en una Copa del Mundo. Yo creo que deberían haber tomado al DT que ya tienen elegido, que va a dirigir después a Francia, haberlo tomado y haberle dicho, ya, tenéis que empezar ahora la Copa del Mundo. Pero no puede ser que un DT ya despedido esté dirigiendo a una potencia mundial como es Francia y que hagan un papelón en el Mundial. Hoy día terminó su grupo y Francia quedó en último lugar con solo un punto.
Pero con su sola actuación de Francia, en realidad yo esperaba muchísimo más, incluso también de otros países, Italia e Inglaterra, perdón. Yo creo que han quedado en deuda en este Mundial, y lo que va, o sea, todavía no sabemos si esos países clasificarán, pero lo de Francia es verdaderamente vergonzoso. O sea, con un solo punto, y que hoy día martes a las 10 de la mañana, cuando jugó el partido, Sudáfrica le ganara a los Bafana Bafana, me parece lamentable.
Sí, mira, con un solo punto y un solo gol, que sí, no...
Yo creo que ordinario, pero también es porque Francia entró por la puerta chica, entró por la ventana a este Mundial. Recordemos que le ganó en repechaje a Irlanda por un gol de Thierry Henry, que en verdad fue con una mano...
Descarada.
Así se paga, pues todo se paga en esta vida. Como pecas, pagas, dicen por ahí. Yo creo que ese es el refrán que mejor le queda a Francia por estos días.
Sí. Oye, y vamos a cerrar este temita con una canción que le debe haber dedicado el Anelka a Domenech. Esto es Yuri, ¿qué te pasa?
¿Qué estás haciendo en casa? Las tormentas.
nos adelantamos un poquito con la canción que viene, po.
Esta era una sorpresa. Estábamos escuchando a Yuri con ¿Qué te pasa?, canción programada por la Vivi. Recuerden que nos están escuchando a través de Radio Juan Gómez Millas en www.radiojgm.uchile.cl. Nos pueden visitar en nuestro Facebook, porque estamos a veces eligiendo la figura del partido. Y todo lo que nos quieran comentar, búsquenos en Facebook, somos Sudáfrica para Todos, en nuestro mail.
Sí, vamos a tener premios también en cualquier momento. Yo rifo mi bolera de la selección de Chile.
O si no podemos,
femenina.
O si no podemos rifar una entrada a tu casa, Vi, a ver el partido. Claro, el asado del día viernes a ver Chile-España con los relatos de Claudio Palma. Oye, ya escuchamos la canción que ganó, Tomo como Rey. Esto es Quiero Verte Ganar. Porque ya nos metemos de lleno a La Roja del Loco, esta sección en la que hablamos acerca de la selección, de lo que pasó, y queremos comentar varias cosas. En realidad queremos hablar sobre el triunfo de Chile, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo, el triunfo de Chile ante Honduras, ante Suiza, y ahora también queremos, también después vamos a hablar sobre España, Chile-España, que se ve difícil. Vamos a hacer un análisis completo, Vivio, ¿no?
Sí, el pack de Chile en el Mundial. Esta sección de La Roja del Loco, vamos a tratar Chile y su pack mundialero.
Sí, pero antes estamos contactando a nuestra productora y radiocontroladora, Cata Brunetti. Estamos viendo la posibilidad de comunicarnos con Pablo Cuellar.
Sí, que sabemos es un fanático de esta sección del Loco Bielsa.
Sí, para la gente que...
Le encanta comentar todo lo que pasa con Chilito.
Para la gente que se está integrando, recordarles que Pablo no está hoy con nosotras porque se lesionó. Está con una fractura en el dedo, así que tiene en el dedo del pie, así que tiene para rato, va a estar algunos días ahí en cama y luego con, me parece que con muletas, por eso mismo le decíamos de aquí de Sudáfrica, que se mejore pronto y queremos conversar con él para que nos comente cómo estuvo el partido, los dos partidos que ya pasó de Chile.
Sí, recordamos que estamos saliendo en vivo en este momento y estamos a la espera de los partidos de Argentina con Nigeria y de... No, Argentina con Grecia y de Nigeria con Surcorea. Así que estamos ahí esperando. Y viene la transmisión de Francisco Caneo, ¿no?
Sí, parece que vienen los relatos de Panchito Caneo. Oye, ¿y dónde viste el partido, el primer partido de Honduras?
Yo el primer partido lo vi con todo mi equipo de fútbol de la Universidad de Chile.
Ah, nos perfecto. ¿Pasaron ahí de largo?
Sí, no, algunos. Depende. Pero yo tenía mucho sueño.
Ah, ¿dormiste algo?
Sí, yo estaba muerta, así que tuve que dormir para poder ver ahí Chilito. Pero con todo mi cotillón, gorrito, mis lentes, mi bolera, haciendo fuerza y... Después del partido ya con todo, lo estoy pegando hasta el micrófono de lo emocionada que estamos.
Me imagino, yo estuve lo pasé en familia, así que también pues con mucha gente. Oye, ya estamos, parece que la carita nos dice, estamos con Pablo Cuellar, porque como les decíamos a la gente que nos está escuchando a través de la radio, Juan Gómez Millas, se nos lesionó el muchacho, así que está en su casita. No sé si ya nos estáis escuchando, Pablo.
Sí, ya estamos aquí ya. De mi casita, lamentablemente, me lesioné jugando la pelota el día domingo, así que no puedo estar con usted en el panel hoy en día, pero sí voy a estar aquí desde mi casa, con la pata levantada.
Bacán. ¿Cómo has estado lo primero, Pablo?
Pucha, más o menos, me fracturé el dedo gordo del pie jugando la pelota, se me quedó así como una L, para arriba el dedo, y bueno, ya me lo pusieron ya, y ahora estoy con...
¿Cómo eso, Pablo?
Con vendaje, estoy con un vendaje inmovilizado.
¿Cómo es que te lo pusieron, Pablo?
Hoy fue un dolor enorme, porque tenían que bajar realmente el dedo. Primero lo hicieron sin anestesia y me dolió un montón. Y después lo hicieron con anestesia y no pudieron nuevamente. Y ya la tercera vez tuve que hacer con anestesia general. Oh. Si no, me iba a morir.
Qué dolor, Pablito, qué dolor. Yo creo que te las diste de Mago Valdivia, quisiste hacer una cachaña de las que hace él y seguramente te pisaron el dedo, ¿no?
Bueno, como la vi, no sabe a la gente que uno que es buena para el fútbol, que tiene talento, siempre les pegan. Pues, una vez más.
Oye, Pablo, ¿por cuánto tiempo tení lesionado ahí así con la pata mala, con el dedo malo?
¿Y vos no escuché bien?
¿Me escucháis ahora?
Ahora sí.
Sí, te pregunto que para cuánto tiempo tenís más o menos como la lesión o cuánto vas a estar parado sin poder jugar y todo.
Mira,
eso.
Tengo que estar por lo menos durante una semana inmovilizado acá en mi casa, no puedo salir. Y después tengo para un mes más, menos de tres semanas, tengo que andar con muletas. Y en tres meses más puedo volver a jugar a las canchas.
Chuta, te queda para rato, pero al menos, como te decíamos ayer cuando conversamos, que voy a poder ver el Mundial, así que harto ánimo. Y queremos comentar contigo, porque estamos hablando, ya estamos en la roja del logo, ¿cómo ha sido los primeros partidos de la selección? Queremos escuchar tu opinión. ¿Con quién lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Y cómo viste a Chile?
Bueno, los dos partidos los vi en mi casa. Aquí vino unos amiguitos a ver el partido. Y yo vi a Chile muy bien, poquito más cercano a lo que se mostró en las eliminatorias, porque en los partidos amistosos yo creo que no venía bien preparado Chile. Aparte, el equipo titular nunca pudo jugar, ni siquiera en los entrenamientos se vio mucho el equipo titular. Y ya en estos dos partidos que tuvo Chile, tanto en Honduras como Suiza, pudimos ver más un esbozo de lo que fue la eliminatoria, donde tenían esa dinámica de jugar por las bandas, de jugar rápido y con harta llegada también al arco rival.
Ahí que siento que estamos haciendo un contacto con Pablo desde Sudáfrica. ¿Qué nos puedes contar tú, Pablito, por allá? Era broma. Es que se escucha así, como que estamos conectándote desde Sudáfrica, Pablo.
Oye, Pablo, para ti, ¿quiénes fueron los mejores jugadores en estos dos partidos respectivamente? Los jugadores de Chile, la mejor figura.
Bueno, en el de Honduras, como puse en la página de Facebook de Sudáfrica para Todos, pasando el dato, yo creo que fue Matías Fernández, porque creo que se mostró, quiso ser parte de todas las jugadas. Quiso estar ahí, meter el pase. Bueno, fue de hecho que le dio el pase a Isla, previo al gol de Bocellur. Y en el segundo partido, yo creo que fue el Mago Valdivia. Así que para mí los dos días fueron claves en cada partido.
Para mí el mejor jugador en Honduras fue Isla. Sí, creo que se corrió toda la cancha, se devoró esa banda y los tenía locos. Además, se supo juntar con Alexis Sánchez todo el rato y tenía locos a los hondureños, en verdad. En el segundo partido contra Suiza, creo que la figura fue también el Mago Valdivia. Creo que entró, encaró, hizo sus cachañas, dio el pase de gol, dio pases excelentes que no supieron aprovechar los delanteros de Chile, pero creo que se notó al tiro el cambio cuando ingresó él. Creo que en verdad perdimos el primer tiempo con Matías Fernández, que fue un fantasma en la cancha.
Yo personalmente creo que el mejor frente a Honduras fue Vidal, y contra Suiza me quedo con Carmona, ídolo máximo para mí, el padre de mis hijos futuramente, pero a mí me encanta Carlos Carmona. Oye, Pablo, ¿cómo ves tú el próximo partido de Chile contra España?
Mira, antes de dar ese pronóstico, yo también quiero hacer una mención a la defensa chilena, que para mí ha estado impenetrable hasta el momento, y destacar que los tres en el fondo, en el caso de Suiza, y los cuatro en el Honduras, estuvieron espectacular. Gracias a eso, Bravo, yo creo que no ha tenido ninguna jugada realmente peligrosa en los dos partidos. Bravo solamente se ha dedicado a ir a buscar la pelota detrás del arco y nada más. Así que destacar obviamente lo físico que ha tenido la defensa, tanto de Medel, de Ponce, de Jara, de Vidal e Isla, que han jugado en esas posiciones, y destacar el trabajo realizado, porque si bien Chile ha atacado bastante, es gracias también a una defensa efectiva.
Oye, Pablo, ¿y contra España?
Y contra España yo creo que está muy difícil. Está difícil la cosa, los españoles están súper aguerridos, le quieren ganar, necesitan de ganar, porque si no, de otra forma, puede que no clasifiquen. Y para mí todavía es el rival favorito del grupo, es el rival a vencer. Si bien perdió con Suiza, yo creo que el equipo más fuerte va a estar muy difícil para Chile.
Oye, sí, yo también creo que va a estar muy difícil el partido contra España, pero vamos a hacer fuerza a todos los chilenos desde acá, los que no pudimos viajar a Sudáfrica. Y bueno, nosotros tenemos que seguir con el programa, pues, Pablito, y te vamos a dejar descansar ahí para que veas el partido tranquilo de Argentina contra Grecia.
Oye, muchas gracias por el contacto en directo, me hace muy feliz de poder hablar también en el programa. Y el último dato, que no sé si lo habrán comentado o no, es que David Villa posiblemente no juegue contra Chile el próximo viernes.
Sí, estábamos leyendo en la mañana en emol.com que salía que ayer Izaguirre le había como entrado muy fuerte, pero todavía no era seguro. Así que ojalá que Villa no esté, porque en realidad es una carta fuerte para los españoles. Yo me subo a las palabras de la Vivi, que descanses, que en verdad tengas una recuperación muy buena, que te mejorís pronto para tenerte de nuevo aquí en el estudio, pues, Pablo. Un abrazo súper grande, cariño de la Cata, de todo el equipo aquí de Sudáfrica para Todos.
Ya podéis que me den menos y siguen cerrándose el programa nomás a estas mujeres.
Claro, las mujeres las llamamos. Cuídate, un abrazo.
Cuídate, Pablo.
Ya, cuídate, chao.
Chao. Chao. Ahí estábamos con Pablo Cuellar, el otro panelista, el otro conductor de Sudáfrica para Todos, que como ya saben está lesionado. Así que nosotros continuamos porque para La Roja hay muchas cosas que decir. Yo anduve sacando cálculos, viendo qué pasaría, cómo se me fue la palabra.
Todos los posibles resultados que podemos obtener contra España para poder clasificar.
Justamente, me ha sacado, me ha robado las palabras de la boca. Y los resultados que clasifican a Chile a octavos de final del Mundial pueden ser de distintas formas. En primer lugar, obviamente, si Chile le gana o empata con España, Chile clasifica.
Y clasifica primero.
Sí, o sea, por lo tanto, nos jugaríamos con el segundo del grupo G, que podría ser Brasil-Portugal. Esperemos que sea Portugal, si en el caso de que salga Chile primero. O sea, con un empate, insistimos, o una victoria el próximo viernes, Chile pasaría a octavo de final, primero en su grupo, lo que sería realmente espectacular.
Histórico.
Histórico.
Como esta selección.
Claro, es como una palabra ya muy ligada, un adjetivo que ya se le han tomado a estos muchachos, sí, de histórico.
Aunque yo ya no sé qué es mejor, si que nos toque con Portugal o con Brasil. Si Portugal goleó 7-0 el otro día a Corea del Norte, yo temo.
De cualquier forma, yo creo que siempre Portugal va a ser más abordable que Brasil. Brasil, aunque no brille o no juegue magníficamente, es un candidato siempre al título. Mira, ¿qué pasa si Chile pierde con España? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la calculadora.
¿Viste? Sacar la eterna calculadora.
La calculadora que
no... todo guardado debajo de la almohada y... la sacamos.
Claro, la calculadora que nos ha acompañado por años y años durante todos nuestros campeonatos mundiales, Copa América o partido que sea, Sudamericana, Libertadores.
Todo.
Tenemos que sacar ahí la calculadora, porque si Chile pierde con España y pierde por cualquier resultado y Suiza no le gana a Honduras, Chile igual pasa. O sea, si España nos gana 5-0, pero Honduras le logra robar un puntito a Suiza, le logra empatar, Chile igual clasifica, pero clasificaría segundo. Porque tendría los mismos puntos que España, pero por diferencia de goles clasificaríamos segundo. Si Chile pierde por un gol y Suiza vence por el mismo marcador a Honduras, Chile también clasifica y también lo hace segundo. Por lo mismo, misma cantidad de puntos, o sea 6, pero por diferencia de goles, Chile pasaría a segundo Chile y primero España. Si pierde por un gol y Suiza vence por un tanto, pero con mayor goles a favor, ahí Chile queda fuera con 6 puntos, porque pasaría... ni Dios lo quiera, pasaría España primero y Suiza segundo, pero nos ganaría por diferencia de goles.
Exactamente.
Que sería...
Si Suiza le hace más de un gol a Honduras.
Claro, y España nos gana por varios goles, ahí yo creo que sería la perdición. O sea, imagínate tener 6 puntos, los mismos que los otros dos que pasan, y solo por no haber convertido más goles quedar fuera, yo de verdad creo que es catástrofe nacional.
Sí, no, y además sabiendo ya que clasificaron equipos con 4 puntos, o sea, hoy día se vio que clasificó México con 4 puntos, Uruguay sacó 7, pero Sudáfrica y México estaban en la pelea con 4 puntos apenas, y nosotros que tenemos 6, hemos ganado 2 partidos, ya sería mucho quedar fuera.
Sería muy mala suerte, aparte de recordar que en el último campeonato del mundo que estuvimos, que fue Francia 98, clasificamos a octavos de final con 3 miserables puntos porque sumamos 3 empates, y yo digo, esto no puede ser, así que...
No. Tenemos una de las mejores selecciones de todos los tiempos de Chile y no nos podemos quedar fuera del octavo. Y además sería una catástrofe ya internacional que clasifiquen puros ratones como Suiza. Esa selección ratona que está ahí, todos con cola larga, no, es mucho.
Yo vi en tu Facebook una foto de perfil que justamente salía con los cuerpos de los jugadores suizos y una cara de ratón. Yo en realidad... creo que ellos instalaron la muralla china ahí mismo, porque en verdad ayer en el partido que vimos de Chile contra Suiza, Chile no podía, o sea, llegaba, pero ellos eran una pared, en verdad, se alineaban muy bien.
Estaban 10, estaban con 2 líneas de 5, era imposible.
Pero también, también hay que darle crédito que independientemente de que estuvieran todos colgados al arco, ellos saben hacer perfectamente la línea del offside, perfectamente. O sea, se adelantaban de manera de dejar a pared, en este caso Valdivia o el Mati, o cualquier jugador, Sancho o Bocellur, en una línea de offside. O sea, ellos también hay que marcar que no solamente se arratonaron y se colgaron en el arco.
Sí, pero eso es súper peligroso porque la velocidad de los chilenos era mucho mayor a la de los suizos.
De algunos chilenos, porque yo creo que Paredes no tiene mucha velocidad, Paredes no lo acompaña.
Igual se lo llevó en velocidad en el gol.
Pero yo creo que es porque también estaba con un jugador menos Vivi. O sea, recordar que...
Sí, pero con 2 líneas de 5, hacer una línea es lo mismo que estar con 11 jugadores.
Sí, pues, pero estaban... O sea, mi opinión es que estaban muertos. O sea, expulsaron a un jugador que a mi gusto no era para tarjeta roja, y yo creo que por primera vez nos beneficiaron al minuto 30 del primer tiempo por un manotazo a Vidal. Obviamente condicionó el partido y a propósito de eso mismo yo quiero decir en esta tribuna de Sudáfrica para todos que me parece horrible la calidad de algunos árbitros, de algunos, por supuesto, en un campeonato mundial. O sea, yo creo que la FIFA debe preocuparse por los árbitros que llevan a un mundial porque son partidos importantes. Entonces, por ejemplo, ayer, sé que es criterio de cada árbitro, pero ayer 6 tarjetas amarillas a Chile. 6 tarjetas.
3 a Suiza.
Y 3 amarillas a Suiza y una roja. O sea, el Chupete es el segundo jugador en la historia de los mundiales de recibir una tarjeta tan rápido. Corría un minuto de partido y Chupete Suazo, que no había jugado el otro partido, que venía lesionado ya con toda la mala onda, con toda la mala vibra. O sea, ley de Murphy para Chupete Suazo. Le ponen de inmediato amarilla. Lo mismo pasa con Carmona, que unos minutos más tarde le pusieron. Y Mati Fernández, que no van a poder jugar el partido contra España.
No, y además Matías Fernández se ganó 2 amarillas por no hacer nada.
Sí, yo creo que lo que hablábamos el otro día, ayer, el Mati, yo creo que le ponen tarjeta amarilla por la cara. Porque dicen, ya, este cabrón no va a alegar porque no hace nada. Tiene muy mala suerte el Mati.
Dice, este cabrón muy pavo, todo amarillo para ti.
A mí me duele la tarjeta de Carmona, porque yo creo que ahí va a entrar...
la admiradora número uno de
Carmona. Sí, voy a hacer un fan club oficial. No, pero yo creo que ahí va a entrar Estrada. O Millar van a tomar su puesto. A mí Estrada en verdad no me gusta. Siento que no tiene la seguridad, no tiene la experiencia para jugar un campeonato del mundo. Con el mayor de los respetos a su familia y al mismo jugador. Pero me parece
que nos está escuchando en este momento.
Claro, Nicole. Pero me parece que no es un jugador para un mundial. Se pone muy nervioso, se pone nervioso en la Copa Libertadores, se pone nervioso en el torneo local. No me parece que ocupe el puesto de Carmona, que siempre se vio firme. O sea, atrás Carmona se la jugó todo el partido, todo.
Sí, yo creo que sería un buen papel para Millar, porque demostró igual que se la puede y además es mucho más calmado y no creo que sería arriesgarse con Millar, que le además le da pases, tiene además del quite, tiene pases en profundidad.
Sí. Sí, yo también creo lo mismo. Creo que hartas cosas se pueden desmenuzar de los partidos que pasaron de Chile, como el caso de que lo que bien decía Pablo, la defensa ha estado muy bien. O sea, Bravo prácticamente no ha tenido ninguna tapada fenomenal, porque justamente los defensas no han dejado que lleguen y que se aproximen.
Sí, no por nada Gary Medel y Waldo Ponce están en el equipo FIFA elegido esta semana.
Claro, este es como el comentario de Mina, pero oye, que alguien le diga a Ponce por favor que se peine en los partidos. Esa chasca que tiene con ese cintillo, yo no sé cómo puede ver, porque de verdad que tiene la... Esa fue como una risa burlesca total. Gracias, Cata, te llamamos. No, pero a lo que voy es que... Ponce, fuera de este comentario, de este paréntesis estético, me gusta cómo ha jugado. Ahí ordenado bien la defensa atrás. Quizás se perdió el gol contra Honduras, que estaba ahí cantado. En verdad, yo lo grité. Casi estuve a punto de gritarlo.
No lo vamos a crucificar por eso.
No.
Yo crucificaría más a Paredes, que si bien dio el pase de gol ayer, se perdió 2 solo frente al arco. Y además nos dio como 2 pases más. No, imposible. Yo creo que el Blondon le hizo mal en su pelo y como que le traspasó las neuronas. No. Ah, y un dato para Waldito, podría pedirle el peluquero a Paredes, pues, a ver qué.
Claro, ahí. Pero es que Paredes se hace los visos porque es cábala. Desde ahí. No, sí, aquí no vamos a crucificar a nadie. Yo creo que ha jugado muy bien Chile. Es difícil pararse en un mundial. Recordemos que ya llevan varios días concentrados. Algunos han visto a su familia. La semana pasada no alcanzamos a comentar ese punto, pero algunos jugadores han recibido la visita de familiares, digo. Mar González, se supo mediáticamente que fue Maura Rivera a verlo con una tía. También está ya el padre de Jorge Valdivia. Arturo Vidal también señaló que van a ir algunos amigos y familiares suyos. Y Paredes, mira, Vivi, el otro día estaba leyendo en Emol y dijo que no, que él no iba a llevar a nadie, pero no porque los desconcentraran, sino porque no estaban las lucas para llevarlo.
Oh, sí, pobre. Yo creo que ahí la NFP se debería haber puesto. Creo que es uno de los pocos jugadores que está en nuestro medio nacional jugando y en verdad las lucas no se pueden comparar con las que ganan los otros chilenos.
Justamente, o sea, Mar González, Jorge Valdivia, tienen la plata para poder invitar a una familia a pagar los gastos. Y en este caso, el mismo Paredes salió de su boca que él dijo que él no podía invitar a su familia porque en realidad no estaban las lucas para hacerlo. Esperamos que vayan o no los familiares, le den harta fuerza desde Chile. Estamos cerrando ya esta sección, La Roja del Loco, esperando que Chile por fin pase a octavos de final, que el viernes le empate o le saque un triunfo. Si los suizos pudieron ganarle, ¿cómo no nosotros, por favor?
Sí, que tenemos mucho mejor fútbol. Vamos Chile, vamos Chilito, vamos Sánchez, vamos Valdivia. Ahora que Valdivia entra el primer minuto, yo tengo toda la fe de que vamos a salir a ganar este partido.
Si Chile clasifica a octavos de final, con la Vivi prometemos subir fotos de la celebración en Plaza Italia. Porque iremos de seguro las dos a celebrar, bueno, con otra gente, con todos los chilenos, a celebrar el paso, esperemos, de octavos de final de Chile. Así que cerramos esta sección, insisto, dándole toda la fuerza, el empuje y el ánimo a la selección chilena. Muy bien, y eso es lo que escuchamos a continuación, porque con este empuje queremos recordar viejos tiempos. Esto es Mala Junta y Chileno de Corazón.
Sí, canción de Francia 98.
Escuchábamos Chileno de Corazón de Mala Junta, esta canción que nos rememora, que nos hace recordar Francia 98. Y ahora pasamos a Fuera de Cancha y escuchamos a Soda Stereo, porque hablaremos de Argentina, este país del grupo B que lo teníamos abandonado, que no habíamos hablado, un país sudamericano
¿El aplauso o el abucheo?
El aplauso, por supuesto, para Argentina. Yo creo que ya, muchas gracias, Cata. Yo creo que está pasado de moda esa cuestión de pifiar en el himno cuando se nombra un país. No, yo de verdad creo que eso, aparte de ser mala leche, es ser inmaduro. O sea... Cata, por favor, siempre soy la persona que aplaude a Argentina. Aparte, a mí me gusta mucho este país, no solo futbolísticamente, sino que por su cultura, por sus hombres huevetones. No, en verdad me encanta Argentina. Y escuchamos a...
¿Por qué te gusta tanto Argentina, Nico?
Porque esto es África.
Oye, ahora que estamos solas las mujeres, como que estamos más ahí ya.
Chacotera, ¿no?
Chacotera, sí. Y lo que estaba diciendo, que escuchábamos a Soda Stereo a propósito de Cerati, que ya volvió a Argentina, está en Buenos Aires, pero sigue en un estado grave. Pero no hablaremos de eso, sino que hablaremos de la cultura, de la música, del cine y también de la fiesta que celebró hace poco Argentina, ¿o no, Vivi?
Exactamente, porque Argentina celebró hace menos de un mes o un mes por ahí su bicentenario. Oye, Argentina se nos adelanta en todo, po. ¿Viste? Si por eso a mí, yo ahí tengo mi lejanía con Argentina.
Oye, desde el viernes 21 hasta el día 25 de mayo.
De mayo
se celebró el bicentenario de Argentina. Se invitaron a los presidentes de los países de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay.
Y a nuestro querido presidente también, ¿no?
Claro, no sé si querido, pero al presidente Sebastián Piñera también.
Oye, amado presidente, querido, el gran presidente Sebastián Piñera.
También se invitó a Sebastián Piñera. Yo creo que si Pablo estuviera no nos dejaría hablar tan mal de Piñera, pero en fin. Oye, yo recuerdo las imágenes de cuando se celebró el bicentenario, que a la presidenta Cristina Kirchner se les ocurrió que los presidentes caminaran desde la Casa Rosada hasta el escenario, no prediciendo que habría mucha gente en las calles, por lo que fue de verdad...
Está la embarrada en este programa.
Yo me voy.
Sí, vámonos, dejemos la radio controladora sola.
Oye, Cata, muy, muy bien con los sonidos ahí reggaetoneros, poniéndole el sound, todo el swing al programa. Yo iba a decir que quedó la tendalá porque a la presidenta argentina se le ocurrió hacer caminar a los presidentes y quedó la escoba. Toda la gente se le tiró encima. Estaba Evo Morales, Lula, Piñera, todo apretado intentando pasar por un mar de personas. Pero al fin y al cabo fueron para celebrar a Argentina. También celebró sus 200 años de independencia. Me gusta Argentina, a mí, insisto.
La Nico, yo tengo gustos diferentes contigo.
Está bien, pues eso hace la diversidad. Yo quiero comentarte, Vivi, comentar a la gente que también nos escucha a través de Radio Juan Gómez Millas, que personalmente soy muy aficionada al cine argentino. Me declaro una seguidora del director Juan José Campanella, director de la película y ganadora del Oscar en la última versión del Secreto de sus Ojos. No sé si la viste.
No, todavía no la veo. La tengo en mi casa y todavía no la veo.
Tenés que ver.
Tengo tan poco tiempo que en verdad no alcanzo a ver películas.
En realidad hay que ver esa película porque es muy, muy, muy buena. Por supuesto, se ganó el premio Oscar. Y otras películas que también tiene el director, El Hijo de la Novia, que también a la Cata me la recomendó. Muy buena, Hijo de Avellaneda. La misma lluvia y el mismo amor. Tiene películas simples, sencillas, pero quizás por eso me gustan, pero como humana. Así que yo en cine me gusta mucho. ¿Y en música a ti te gusta algún grupo argentino? ¿O no mucho tampoco?
Cri cri, cri cri.
Puta, yo estoy sola. Bueno, yo sé que también un grillo. Bueno, yo sé que a la Cata le gusta Soda Stereo, le gusta la Cata, nuestra radio controladora y productora, le gusta Soda Stereo. También Andrés Calamaro y Los Fabulosos Cadillacs. Lo mismo que a Pablo Cuello. Yo sé que si tuviera el Pablo me apoyaría en eso, porque el Pablo viajó en el verano a Argentina, incluso estuvo en el Argentina Ayuda a Chile y pudo ver en vivo a varios grupos, a Los Fabulosos, a Andrés Calamaro, a Fito Páez, me parece también. Yo creo que los argentinos tienen un excelente nicho musical. Yo los envidio sanamente, porque creo que tienen una cultura muy, muy, muy power. Mi hermana fue me decía que era bacán Argentina.
Es que yo creo que el rock argentino es muy internacional. Como que tú lo podías exportar y es muy vendible. Pero aunque los grupos que mencionabas tú no son tantos como que no tocan para el comercio, sino que tocan como para más sus fans y todo eso. Pero sí creo que son muy exportables. No así la música chilena, que es como más cebolla.
Sí, o sea, bueno, la música que a ti te gusta es más cebolla, porque los Bunkers, los Tres, también vienen... yo creo que también son como parte de copia de este boom o de este como...
rock argentino.
Claro, del rock argentino. Recordemos que salieron también Los Enanitos Verdes y otras bandas que se hicieron muy, muy conocidas a todo nivel, que marcan generaciones. Yo considero que los argentinos son muy fanáticos, no solo por el fútbol, no solo por Maradona, que muchos aman, incluso existe como... La iglesia de Maradona. Son muy fanáticos, son como apasionados los argentinos en todo, yo creo, en el fútbol, en la música, en todo lo que hacen.
Yo creo que son muy agrandados.
¿Tú encontrás que son agrandados?
Sí, nos miran en menos y eso no me gusta para nada.
Pero yo creo que uno generaliza, o sea, yo creo que uno al conocer el prototipo de un argentino puede generalizar. Yo justamente tenía un compañero en el trabajo hace algún tiempo atrás. Sí. ¿Viste? Y el Nico, que le mando saludos, si me está gustando desde Argentina. No. Y él no era para nada así, entonces yo creo que va también con la relación par que podamos tener.
Quizá pero es porque ellos están acá, pues. Obviamente no nos van a mirar menos si están acá.
No, pero...
En cambio, desde allá de Argentina, obviamente, se tiran sus comentarios. Yo he visto varios en Facebook. De hecho, habían cuando nos ocurrió el terremoto, había gente de Argentina que celebraba que no hubiera ocurrido esa desgracia. Y ahora con el Mundial, dicen que... casi que tiran como un argumento que nos ayudaron en el terremoto, que gracias a nosotros comen. ¿Qué es eso, por favor?
Pero Vivi, yo creo que tú estás exagerando, porque si bien hay personas que lamentablemente son así, que tienen esos pensamientos, yo creo que eso es la mínima. O sea, Argentina se movilizó realmente para ayudar a nuestro país. Estaba, incluso también recuerdo, Juan José Campanella en la entrega de los premios Oscar le mandó saludos a Chile. Imagínate, en los premios Oscar, donde están puestos los ojos a nivel mundial en el cine, en la cine, en... Sí, pues digo bien en el cine, que nos mande saludos, que Argentina se organice, haga un mega recital junto a sus mejores figuras. Yo creo que es exagerar, que obviamente pueden haber gente que lamentablemente caiga en ese juego. Y también creo que hay chilenos que sí son como esos llamados nacionalistas, que en verdad a mí no me gustan, porque son una cuestión de patriotas que se abanderan con un país y se olvida que el resto son personas. Pero yo creo que esos temas... eso es
vamos a dejarlo para otro programa, para otros programas.
Claro, yo creo que eso es harina de otro
costal. Sí, porque esto es fiesta, esto es Sudáfrica para todos, en la radio Juan Gómez Milla, que además estamos saliendo en vivo a través de la radio Juan Gómez Milla, www.radiojgm.uchile.cl. Y bueno, yo voy a viajar, quiero viajar ahora a Argentina en alguna vacación que tenga, porque tengo colapsado. Para cambiar mi perspectiva y mi impresión hacia los argentinos.
Muy bien, yo también quiero viajar, pero para ir a disfrutar de lo que creo Argentina, así que esa es la idea. En el fondo, todos somos países sudamericanos y en realidad da lo mismo las fronteras, que no suene como cliché, pero creo que en verdad somos como hermanos. Oye, ya nos estamos yendo, despidiendo a Sudáfrica para todos en este capítulo número 11, donde celebramos los triunfos de la selección chilena. ¡Grande Chile!
Sí. ¡Vamos Chile con todo este viernes a las 2:30 contra los grandotes de España! Sí, y además que Honduras le haga la gracia a Suiza para que queden eliminados esos troncos y ratones.
Sí, ojalá el próximo martes estemos comentando aquí mismo, sentados festejando el paso de octavos de final. Les damos las gracias a todos por escucharnos, a la Cata por controlar nuestro programa, por el llamado telefónico, a Pablo Cuellar, insisto, que se mejore. ¡Y nos vamos!
Porque esto es África.
Claro, nos vamos porque esto es África y además tenemos clases. Así que los dejamos a todos invitados para que nos sigan escuchando y nos sigan visitando en nuestro Facebook, Twitter, en nuestro, nos manden mail y todo.
Un abrazo grande, un beso para todos, nos escuchamos, esperamos con el triunfo de Chile.
Y chau, chau.
Esto fue Sudáfrica para Todos, aquí en Radio Juan Gómez Millas. Equipo realizador, Viviana Vega, Nicole Vergara y Pablo Cuellar.
feeling that tonight's gonna be